Este sermón se puede encontrar en BibleDiscussion.org. Sermón Almohadilla 788, Los gemidos de la creación y los suspiros de los santos, predicado en la mañana del Día del Señor, 5 de enero de 1868, por C.H. Spurgeon, en el Tabernáculo Metropolitano, Newington.
Sabemos que toda la creación gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ellos, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, también nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, a saber, la redención de nuestro cuerpo. Romanos las 8 y 22 y 23.
Mi venerable amigo, que en el primer sábado del año siempre me envía un texto para predicar, en esta ocasión ha seleccionado uno que no es fácil de manejar. Cuanto más lo he leído, con más certeza he llegado a la conclusión de que esta es una de las cosas de las epístolas de Pablo a las que Pedro se refirió cuando dijo, en las que hay algunas cosas difíciles de entender. Sin embargo, queridos amigos, a menudo hemos descubierto que las nueces que son más difíciles de romper tienen los granos más dulces, y cuando el hueso parece que nunca podría romperse, la médula más rica se ha encontrado dentro. Para que sea posible esta mañana, así será si el Espíritu de Dios es nuestro instructor, y cumple su misericordiosa promesa de llevarnos a toda la verdad. Toda la creación es hermosa y hermosa incluso en su estado actual. No siento ninguna simpatía por quienes no pueden disfrutar de las bellezas de la naturaleza. Subiendo los altos Alpes, o vagando por el valle encantador, surcando el mar azul o atravesando el frondoso bosque, hemos sentido que este mundo, aunque profanado por el pecado, fue construido para ser un templo de Dios, y la grandeza y la gloria de él declare claramente que del Señor es la tierra y su plenitud. Como las maravillosas estructuras de Palmira de Baalbek en el lejano oriente, la tierra en ruinas revela una magnificencia que presagia un fundador real y un propósito extraordinario. La creación resplandece con mil bellezas incluso en su actual condición de caída. Sin embargo, es evidente que no es como cuando vino de la mano del Hacedor, el limo de la serpiente está en todo, este no es el mundo que Dios declaró que era muy bueno. Oímos de tornados, de terremotos, de tempestades, de volcanes, de avalanchas y del mar que devora a miles. Hay dolor en el mar, y miseria en la tierra. Y en los palacios más altos, así como en las cabañas más pobres, la muerte, el insaciable, dispara sus flechas, mientras que su carcaj todavía está lleno hasta estallar con los futuros males. Es un mundo triste, triste. La maldición ha caído sobre él desde la caída y produce espinos y cardos, no solo de su tierra, sino de todo lo que de ella proviene. La tierra lleva sobre su frente, como Caín de antaño, la marca de la transgresión. Sería triste para nuestros pensamientos si siempre fuera así. Si no hubiera futuro para este mundo, así como para nosotros mismos, podríamos estar contentos de escapar de él, considerándolo como nada mejor que una enorme colonia penal de la que serían mil misericordias para que el cuerpo y el alma se emanciparan. En este tiempo, los gemidos y los dolores de parto que son generales en toda la creación se sienten profundamente entre los hijos de los hombres. Lo más triste que puedes leer es el periódico. Escuché de uno que se sentó al final del año pasado para gemir el año pasado. Estuvo mal, pero en verdad fue un año de gemidos, y el presente se abre con turbulencia y angustia. Oímos hablar de cosechas abundantes, pero pronto descubrimos que todas eran un sueño, y que habría muy poco en la cabaña del trabajador. Y ahora, con las disputas entre hombres y amos que están desterrando el comercio de Inglaterra, y con las convulsiones políticas que lo trastornan todo, el buque del Estado se está desplazando rápidamente hacia los bajíos. Que Dios en misericordia ponga su mano sobre el timón del barco y lo dirija con seguridad. Hay un lamento general entre naciones y pueblos. Puedes escucharlo en las calles de la ciudad. El Señor reina o podríamos lamentarnos amargamente. El apóstol nos dice que no solo hay un gemido de la creación, sino que también lo comparte el pueblo de Dios. En primer lugar, notaremos en nuestro texto lo que los santos ya han logrado. En segundo lugar, en lo que somos deficientes, y en tercer lugar, cuál es el estado de ánimo de los santos con respecto a la totalidad del asunto. A lo que han logrado los santos. Una vez fuimos una parte no distinguida de la creación sujeta a la misma maldición que el resto del mundo, herederos de la ira, incluso como los demás. Pero la gracia distintiva ha hecho una diferencia donde, naturalmente, no hubo ninguna diferencia. Ahora ya no somos tratados como criminales condenados, sino como hijos y herederos de Dios. Hemos recibido una vida divina por la cual somos hechos partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción, que está en el mundo por la lujuria. El Espíritu de Dios ha venido a nosotros para que nuestros cuerpos sean los templos del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros y somos uno con Cristo. Tenemos en este momento presente en nosotros ciertas cosas invaluables que nos distinguen como creyentes en Cristo de todo el resto de las criaturas de Dios. Tenemos, dice el texto, no esperamos y confiamos en que a veces tenemos, ni posiblemente podamos tener, sino tenemos, sabemos que tenemos, estamos seguros de que tenemos. Al creer en Jesús, hablamos con confianza, tenemos bendiciones indescriptibles que nos ha dado el Padre de los Espíritus. No tendremos, pero tenemos. Es cierto que todavía hay muchas cosas en el futuro, pero incluso en este momento actual hemos obtenido una herencia. Ya tenemos en nuestra posesión una herencia divina que es el comienzo de nuestra porción eterna. A esto se le llama las primicias del Espíritu, por las cuales entiendo las primeras obras del Espíritu en nuestras almas. Hermanos, tenemos arrepentimiento, la joya de las primeras aguas. Tenemos fe, esa joya preciosa e invaluable. Tenemos esperanza, que brilla, una esperanza más segura y firme. Tenemos amor, que endulza todo lo demás. Tenemos esa obra del Espíritu dentro de nuestras almas que siempre viene antes de la admisión a la gloria. Ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús por la obra eficaz del gran poder de Dios el Espíritu Santo. A esto se le llama el primer fruto porque es lo primero. Como la gavilla mecida fue la primera de la mies, así la vida espiritual que tenemos, y todas las gracias divinas que adornan esa vida son los primeros dones, las primeras obras del Espíritu de Dios en nuestras almas. Tenemos esto por su gracia. También se le llama primicias, porque las primicias fueron siempre la prenda de la cosecha. En cuanto el israelita arrancó el primer puñado de espigas maduras, le fueron tantas pruebas de que ya había llegado la siega. Miró hacia adelante con alegre anticipación el momento en que el carro crujiera bajo las gavillas, y cuando la cosecha de la casa se gritara a la puerta del granero. Así que, hermanos, cuando Dios nos da fe, esperanza, caridad, estos tres, cuando nos da todas las cosas puras, hermosas y de buen nombre, como obra del Espíritu Santo, estas son para nosotros las garantías de la gloria venidera. Si tienes el Espíritu de Dios en tu alma, puedes regocijarte por él como prenda, y señal de la plenitud de la bienaventuranza y la perfección que Dios ha preparado para los que le aman. Se le llama primicias, de nuevo, porque siempre fueron santos para el Señor. Las primeras mazorcas de maíz fueron ofrecidas al Altísimo, y seguramente nuestra nueva naturaleza, con todas sus facultades, debe ser considerada por nosotros como una cosa consagrada. La nueva vida que Dios nos ha dado no es nuestra, por lo que debemos atribuir su excelencia a nuestro propio mérito, la nueva naturaleza es peculiar de Cristo. Así como es la imagen de Cristo y la creación de Cristo, lo es solo para la gloria de Cristo. Ese secreto que debemos mantener separados de todas las cosas terrenales. Ese tesoro que nos ha entregado debemos cuidar tanto de día como de noche contra los intrusos profanos que profanarían la tierra consagrada. Debemos pararnos en nuestra atalaya y clamar en voz alta a los fuertes por fuerza para que el adversario sea repelido, para que el castillo sagrado de nuestro corazón sea para la habitación de Jesús, y solo para Jesús. Tenemos un secreto sagrado que pertenece a Jesús como las primicias pertenecen a Jehová. Hermanos, la obra del Espíritu se llama primicias, porque las primicias no fueron la cosecha. Ningún judío se contentó con las primicias. Él estaba contento con ellos por lo que eran, pero las primicias aumentaron sus deseos por la cosecha. Si se hubiera llevado los primeros frutos a casa y hubiera dicho, «Tengo todo lo que quiero», y hubiera descansado satisfecho mes tras mes, habría dado pruebas de locura, porque los primeros frutos abren el apetito, pero despiertan el deseo. Nunca tuvo la intención de satisfacer. Entonces, cuando obtenemos las primeras obras del Espíritu de Dios, no debemos decir, «Lo he logrado, ya soy perfecto». No hay nada más que pueda hacer o desear. No, mis hermanos y hermanas, todo lo que los más avanzados del pueblo de Dios saben hasta ahora deberían excitar en ellos una sed insaciable de más. Mi hermano con gran experiencia, mi hermana con mayor conocimiento de Cristo, aún no has conocido la cosecha, solo has cosechado el primer puñado de maíz. Abre bien tu boca y Dios la llenará. Amplíe sus expectativas, busque grandes cosas del Dios del cielo y Él se las dará. Pero de ninguna manera cruza tus brazos con pereza, y siéntate en el lecho de la seguridad carnal. Olvídese de los pasos que ya ha dado, y diríjase hacia lo que está por delante, mirando a Jesús. Incluso este primer punto de lo que ha alcanzado el santo nos ayudará a comprender por qué gime. No dije que no hemos recibido la totalidad de nuestra porción, y que lo que hemos recibido es en total no más de una. Un puñado de trigo es para toda la cosecha, una promesa muy generosa, pero, ¿nada más? Por lo tanto es que he gemido. Habiendo recibido algo, deseamos más. Después de cosechar puñados, añoramos las gavillas. Por esta misma razón, el hecho de que somos salvos, gemimos por algo más allá. ¿Escuchaste ese gemido ahora mismo? Es un viajero perdido en la nieve profunda en el paso de montaña. Nadie ha venido a rescatarlo y, de hecho, ha caído en un lugar del cual es imposible escapar. La nieve adormece sus miembros y su alma se exhala con muchos gemidos. Mantén ese gemido en tu oído, porque quiero que escuches otro. El viajero ha llegado al hospicio. Ha sido recibido caritativamente. Ha sido calentado en el fuego. Ha recibido abundante provisión. Él está bien vestido. No hay miedo a las tormentas, ese magnífico y antiguo hospicio ha sobrevivido a muchas tormentas atronadoras. El hombre está perfectamente seguro y bastante contento hasta donde llega, y extremadamente agradecido de pensar que ha sido rescatado. Sin embargo, lo oigo gemir porque tiene esposa e hijos en la llanura, y la nieve está demasiado profunda para viajar, y el viento aúlla, y los copos de nieve cegadores caen con tanta fuerza que no puede continuar su viaje. Pregúntale si está contento y contento. Dice, sí, estoy feliz y agradecido de haber sido salvado de la nieve. No deseo nada más de lo que tengo aquí. Estoy perfectamente satisfecho hasta donde llega esto, pero anhelo cuidar mi hogar y estar una vez más en mi propio dulce hogar, y hasta que lo alcance no dejaré de gemir. Ahora, el primer gemido que oíste fue profundo y espantoso, como si fuera sacado del abismo del infierno. Ese es el gemido del impío que muere y deja todos sus placeres. Pero el segundo gemido es tan suave y endulzado que es más una nota de deseo que de angustia. Tal es el gemido del creyente, quien, aunque rescatado y llevado al hospicio de la divina misericordia, anhela ver el rostro de su padre sin un velo entre ellos, y unirse con la familia feliz al otro lado del Jordán donde se regocijan para siempre jamás. Cuando los soldados de Godofredo de Bouillon llegaron a la vista de Jerusalén, se dice que gritaron de alegría al ver la ciudad santa. Por esa misma razón comenzaron a gemir. ¿Preguntas por qué? Fue porque anhelaban entrar. Habiendo mirado una vez la ciudad de David, anhelaron llevar la ciudad santa por la tormenta, derribar la media luna y colocar la cruz en su lugar. El que nunca ha visto la nueva Jerusalén nunca ha aplaudido con santo éxtasis, nunca ha suspirado con el indecible anhelo que se expresa en palabras como estas: oh mi dulce hogar, Jerusalén, si Dios estuviera en ti. Ojalá Dios mis aflicciones llegaran a su fin, tus alegrías que yo pudiera ver. Tome otra foto para ilustrar que la obtención de algo nos hace gemir después de más. Un exiliado, lejos de su país natal, ha sido olvidado durante mucho tiempo. Pero todo, de repente, una vasija le trae el perdón de su monarca, y se lo presenta a sus amigos que lo han llamado a la memoria. Mientras entrega cada una de estas muestras de amor, y mientras lee las palabras de su príncipe reconciliado, pregunta, ¿cuándo zarpará el barco para llevarme de regreso a mi costa natal? Si el barco se demora, gime por la demora. Y si el viaje es tedioso, y los vientos adversos hacen retroceder el barco desde los acantilados blancos de Albión, sucede su propia tierra dulce lo obliga a gemir. Lo mismo sucede con sus hijos cuando esperan sus vacaciones, no están descontentos ni están descontentos con la escuela, pero anhelan estar en casa. ¿No recuerdas cómo, en tus días de colegial, solías hacer un pequeño almanaque con un cuadrado para cada día, y cómo siempre tachabas el día tan pronto como comenzaba, como si intentaras hacer la distancia de tu alegría lo más breve posible? Gimió por ello, no con el gemido desdichado que marca al que va a perecer, sino con el gemido del que, habiendo probado los dulces del hogar, no se contenta hasta que otra vez sea complacido con la plenitud de ellos. Así que, amados, porque tenemos las primicias del Espíritu, por esa misma razón, si no por otra, no podemos evitar gemir por ese período de bienaventuranza que se llama la adopción, a saber, la redención del cuerpo. Nuestro segundo punto surge ante nosotros, ¿en qué son deficientes los creyentes? Somos deficientes en esas cosas por las que gemimos y esperamos. Y estos parecen ser al menos cuatro. La primera es que este cuerpo nuestro no ha sido entregado. Hermanos, tan pronto como un hombre cree en Cristo, ya no está bajo la maldición de la ley. En cuanto a su espíritu, el pecado no tiene más dominio sobre él, y la ley no tiene más derechos contra él. Su alma se traslada de la muerte a la vida, pero el cuerpo, esta pobre carne y sangre, ¿no permanece como antes? No en un sentido, porque los miembros de nuestro cuerpo que eran instrumentos de iniquidad, por la santificación se convierten en instrumentos de justicia para la gloria de Dios. Y el cuerpo, que una vez fue una works of for Satan, se convierte en un templo para el Espíritu Santo en el que habita. Pero todos somos perfectamente conscientes de que la gracia de Dios no cambia el cuerpo en otros aspectos. Está tan sujeto a la enfermedad como antes, el dolor atraviesa el corazón del santo con tanta fuerza como el pecador, y el que vive cerca de Dios no tiene más probabilidades de gozar de salud corporal que el que vive a distancia de él. La mayor piedad no puede evitar que un hombre envejezca. Y aunque en gracia sea como un cedro joven, fresco y verde, sin embargo, el cuerpo tendrá sus cabellos grises, y el hombre fuerte se tambaleará sobre el bastón. El cuerpo todavía está sujeto a los males que menciona Pablo, cuando dice que está sujeto a corrupción, deshonra, debilidad y sigue siendo un cuerpo natural. Tampoco es una cosa pequeña, porque el cuerpo tiene un efecto depresivo sobre el alma. Un hombre puede estar lleno de fe y gozo espiritualmente, pero yo lo desafiaré bajo algunas formas de enfermedad para que sienta lo que él quisiera. El alma es como una águila a la que el cuerpo actúa como una cadena, impidiendo que se monte. Además, los apetitos del cuerpo tienen una afinidad natural con lo pecaminoso. Los deseos naturales de la estructura humana no son en sí mismos pecaminosos, pero a través de la degeneración de nuestra naturaleza nos llevan muy fácilmente al pecado, y a través de la corrupción que hay en nosotros, incluso los deseos naturales del cuerpo se convierten en una fuente muy grande de la tentación. El cuerpo es redimido con la preciosa sangre de Cristo. Se redime por el precio, pero todavía no ha sido redimido por el poder. Todavía permanece en el reino de la servidumbre, y no es llevado a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Ahora bien, esta es la causa de nuestro lamento y lamento, porque el alma está tan casada con el cuerpo que, cuando ella misma está libre de la condenación, suspira al pensar que su pobre amigo, el cuerpo, debería estar todavía bajo el yugo. Si fueras un hombre libre y te hubieras casado con una esposa, una esclava, no podrías sentirte perfectamente satisfecho. Cuanto más disfrutaras de los dulces de la libertad, más pensarías en que ella debería seguir siendo esclava. Lo mismo ocurre con el alma, está libre de corrupción y muerte, pero el pobre cuerpo todavía está bajo la esclavitud de la corrupción, y por eso el alma gime hasta que el cuerpo mismo será liberado. ¿Alguna vez será liberado? Oh amado mío, no hagas la pregunta. Esta es la esperanza más brillante del cristiano. Muchos creyentes cometen un error cuando anhelan morir y anhelan el cielo. Esas cosas pueden ser deseables, pero no son el ultimátum de los santos. Los santos del cielo están perfectamente libres de pecado y, en la medida en que pueden hacerlo, son perfectamente felices. Pero un espíritu incorpóreo nunca puede ser perfecto hasta que se reúne con su cuerpo. Dios no hizo al hombre puro espíritu, sino cuerpo y espíritu por sí solo nunca estará contento hasta que vea que su estructura corporal se eleva a su propia condición de santidad y gloria. No penséis que nuestros anhelos aquí abajo no son compartidos por los santos en el cielo. No gimen, hasta donde puede llegar el dolor, pero anhelan con mayor intensidad de lo que tú y yo anhelamos, la adopción, a saber, la redención del cuerpo. La gente ha dicho que no hay fe en el cielo, ni esperanza. No saben lo que dicen, en el cielo es que la fe, y la esperanza tienen su mayor oscilación y su esfera más brillante, porque los santos glorificados creen en la promesa de Dios y la esperanza en la resurrección del cuerpo. El apóstol nos dice que ellos sin nosotros no pueden perfeccionarse. Es decir, hasta que nuestros cuerpos no sean resucitados, el de ellos no podrá resucitar. Hasta que tengamos nuestro día de adopción, ellos tampoco podrán recibir el suyo. El Espíritu dice, ven. Y la novia dice, ven, no solo la novia en la tierra, pero la novia en el cielo dice lo mismo, haciendo que el día feliz se apresure cuando sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es verdad, amados, que los cuerpos que se han moldeado en polvo volverán a levantarse. La tela que ha sido destruida por el gusano se convertirá en un ser más noble, y tú y yo, aunque los gusanos devoren este cuerpo, en nuestra carne contemplaremos a nuestro Dios. En aquel día lo verán estos ojos, el Dios que murió por mí. Y todos mis huesos en ascenso dirán, Señor, ¿quién es como tú? Por tanto, Suspiramos para que toda nuestra humanidad, en su trinidad de espíritu, alma y cuerpo, sea liberada del último vestigio de la caída. Anhelamos quitarnos la corrupción, la debilidad y la deshonra y envolvernos en la incorrupción, en la inmortalidad, en la gloria, en el cuerpo espiritual que el Señor Jesucristo otorgará a todo su pueblo. Puedes entender, en este sentido, por qué gemimos, porque si este cuerpo está realmente quieto, aunque redimido, en cautiverio, y si es un día para ser completamente libre y elevarse a una gloria asombrosa, bien puedan aquellos que creen esta preciosa doctrina, gime tras ella mientras la esperan. Pero, nuevamente, hay otro punto en el que el santo es deficiente hasta ahora, namely, en la manifestación de nuestra adopción. Usted observa que el texto habla de esperar la adopción, y otro texto, más atrás, explica lo que eso significa, esperar la manifestación de los hijos de Dios. En este mundo, los santos son hijos de Dios, pero no se puede ver que lo sean excepto por ciertas características morales. Ese hombre es hijo de Dios, pero aunque es un príncipe de la sangre real, sus prendas son las del trabajo duro, la bata o la chaqueta de fustian. Esa mujer es una de las hijas del rey, pero mira qué pálida está, qué surcos tiene en la frente. Muchas de las hijas del placer son mucho más hermosas que ella. ¿Cómo es esto? La adopción aún no se manifiesta, los hijos aún no se declaran abiertamente. Entre los romanos, un hombre podía adoptar un niño, y ese niño podía ser tratado como suyo durante mucho tiempo. Pero hubo una segunda adopción en público, cuando el niño fue llevado ante las autoridades constituidas, y en presencia de los espectadores, se le quitaron las vestiduras ordinarias que había usado antes. Y el padre que lo tomó por hijo se vistió con ropas adecuadas a las condiciones de vida en que iba a vivir. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no parece lo que seremos. Todavía no tenemos las túnicas reales que se convierten en los príncipes de la sangre. Llevamos en esta carne y sangre exactamente lo que llevábamos como hijos de Adán. Pero sabemos que cuando aparezca, quien sea el primogénito entre muchos hermanos, seremos como él, es decir, Dios nos vestirá a todos como viste a su hijo mayor, seremos como él, porque lo haremos míralo como es. No pueden imaginarse que un niño, tomado de los rangos más bajos de la sociedad que es adoptado por un senador romano, se dirá a sí mismo, ojalá llegara el día en que se me revele públicamente como hijo de mi nuevo padre. Entonces dejaré estas prendas plebeyas y me vestiré como sea mi rango senatorial. Feliz en lo que ha recibido, por eso mismo gime para obtener la plenitud de lo que se le prometió. Así es con nosotros hoy. Estamos esperando hasta que nos vistamos con nuestras ropas adecuadas y seamos manifiestos como hijos de Dios. Ustedes son jóvenes príncipes, pero aún no han sido coronados. Ustedes son novias, pero el día de las bodas no ha llegado, y por el amor que les tiene su cónyuge, las lleva a anhelar y suspirar por el día de las bodas. Tu misma felicidad te hace gemir. Tu alegría, como un manantial hinchado, anhela saltar como un géiser islandés que sube a los cielos, y se agita y gime en tu espíritu por falta de espacio y espacio para manifestarse a los hombres. Hay una tercera cosa en la que somos deficientes, a saber, la libertad, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Se dice que toda la creación está gimiendo por su participación en esa libertad. Tú y yo también estamos gimiendo por ello. Hermanos, somos libres. Sí, pues, el Hijo os hace libres, vosotros seréis verdaderamente libres. Pero nuestra libertad es incompleta. Cuando Napoleón estaba en la isla de Santa Elena fue observado por muchos guardias. Pero después de muchas quejas, disfrutó de una libertad comparativa y caminó solo. Sin embargo, ¿qué libertad era? Libertad para caminar alrededor de la roca de Sainte-Hélène, nada más. Tú y yo somos libres, pero, ¿cuál es nuestra libertad? En cuanto a nuestra alma, tenemos libertad para elevarnos al tercer cielo, y sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero en cuanto a nuestros cuerpos, solo podemos vagar por esta estrecha célula de la tierra y sentir que no es el lugar para nosotros. Napoleón había estado acostumbrado a los salones dorados, y a toda la pompa y gloria del Estado imperial, y era difícil reducirlo a un puñado de sirvientes. Así es, somos reyes, somos de la sangre imperial. Pero no tenemos nuestro propio estado y dignidad, aquí no tenemos nuestras regalías. Vamos a nuestras humildes casas. Nos reunimos con nuestros hermanos y hermanas aquí en sus templos construidos en la tierra, y estamos contentos hasta donde llegan estas cosas. Aún así, ¿cómo pueden los reyes estar contentos hasta que monten sus tronos? ¿Cómo puede un celestial estar contento hasta que asciende a los cielos? ¿Cómo se sentirá satisfecho un espíritu celestial hasta que vea las cosas celestiales? ¿Cómo se contentará el heredero de Dios hasta que descanse sobre el seno de su Padre, y esté lleno de toda la plenitud de Dios? Quiero que ahora observes que estamos vinculados con la creación. Adán en este mundo estaba en libertad, libertad perfecta. Nada lo confinaba, el paraíso estaba exactamente preparado para ser su asiento. No hubo bestias salvajes que lo desgarraran, ni fuertes vientos que lo lastimaran. No hubo calores abrasadores que le perjudicaran. Pero en este mundo actual todo nos es contrario. Evidentemente aquí somos exóticos. Los hombres impíos prosperan lo suficiente en este mundo, se arraigan y se extienden como árboles de Green Bay, es su suelo nativo. Pero el cristiano necesita el invernadero de la gracia divina para mantenerlo vivo en absoluto y en el mundo exterior es como un ave extraña nativa de un clima cálido y bochornoso. Dejar que se suelte aquí, bajo nuestros cielos invernales, está listo. Muere. Ahora Dios, un día, cambiará nuestros cuerpos y los hará aptos para nuestras almas. Y entonces Él mismo cambiará este mundo. No debo especular, porque no sé nada al respecto. Pero no es especulación decir que buscamos cielos nuevos, y una tierra nueva en la que mora la justicia. Y llegará el momento en que el león comerá paja como un buey, y el leopardo se acostará con el cabrito. Esperamos ver este mundo que ahora está tan lleno de pecado que será una celdama, un campo de sangre, convertido en un paraíso, un jardín de Dios. Creemos que el tabernáculo de Dios estará entre los hombres. Creemos que morará entre ellos, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Esperamos ver a la nueva Jerusalén descender del cielo de parte de Dios. En este mismo lugar, donde el pecado ha triunfado, esperamos que la gracia abunde mucho más. Quizás después de esos grandes incendios de los que habla Pedro cuando dice, los cielos, al estar en llamas, se disolverán y los elementos se derretirán con un calor ferviente, la tierra se renovará con más que una belleza inmaculada. Quizás ya que la materia no puede ser aniquilada, y probablemente no puede ser, pero será tan inmortal como el espíritu, este mismo mundo se convertirá en el lugar de un jubileo eterno desde el cual los perpetuos aleluyas subirán al trono de Dios. Si tal es la brillante esperanza que nos anima, bien podríamos gemir por su realización, clamando. Oh día tan esperado, comienza. Amanecer en estos reinos de aflicción y pecado. No ampliaré más, excepto para decir que nuestra gloria aún no se ha revelado, y ese es otro tema de suspiro. La libertad gloriosa puede traducirse como la libertad de la gloria. Hermanos, somos como guerreros que luchan por la victoria. No compartimos, hasta ahora, el grito de los que triunfan. Ni siquiera en el cielo reciben su recompensa completa. Cuando un general romano regresó a casa después de las guerras, entró en Roma sigilosamente. Dormía de noche y se demoraba de día, quizás una semana o dos, entre sus amigos. Recorrió las calles y la gente susurró, ese es el general, el valiente, pero no fue reconocido públicamente. Pero, en un día determinado, las puertas se abrieron de par en par, y el general, victorioso de las guerras en África o Asia, con sus caballos blancos como la nieve portando los trofeos de sus muchas batallas, recorrió las calles llenas de rosas. Mientras sonaba la música, y la multitud lo acompañaba con alegría al Capitolio. Esa fue su entrada triunfal. Los que están en el cielo han sido robados allí, por así decirlo. Son bendecidos, pero no han tenido entrada pública. Esperan hasta que su Señor descienda del cielo con un grito, con la trompeta del arcángel y la voz de Dios. Entonces se levantarán sus cuerpos. Entonces será juzgado el mundo. Entonces los justos serán separados de los impíos. Y luego, en maravillosa procesión, conduciendo cautivo cautivo por última vez, el príncipe a la cabeza de ellos, toda la hostia lavada en sangre, vestidos con sus túnicas blancas y llevando sus palmas de la victoria, marchará hacia sus coronas y sus tronos para reinará por los siglos de los siglos. Después de esta perfección, el corazón creyente jadea, gime y suspira. Ahora creo que escucho a alguien decir, ¿ves a estas personas piadosas que profesan ser tan felices y tan seguras, que todavía gimen y están obligadas a confesarlo? Sí, eso es muy cierto, y sería una gran misericordia para ti si supieras cómo gemir de la misma manera. Si fueras la mitad de feliz que un santo que se queja, podrías estar contento con gemir para siempre. Te mostré, hace un momento, la diferencia entre un gemido y un gemido. Te lo mostraré una vez más. Entra en esa casa. Escuche en esa puerta a la izquierda, hay un profundo, hueco, horrible gemido. Ve a la casa de al lado y escucha otro gemido. Por lo que podemos juzgar, parece ser mucho más doloroso que el primero, y tiene una angustia de la más severa. ¿Cómo vamos a juzgar entre ellos? Volveremos de nuevo en unos días. Al entrar en la primera casa, vemos rostros que lloran y lágrimas que fluyen, un ataúd y un coche fúnebre. Ah, fue el gemido de la muerte. Pasaremos al siguiente. Ah, ¿qué es esto? Aquí hay un querubín sonriente, un padre con un rostro alegre. Si te atreves a mirar a la madre, verás cómo su rostro sonríe de alegría porque un hombre ha nacido en el mundo para animar a una familia feliz y regocijada. Existe toda la diferencia entre el gemido de la muerte y el gemido de la vida. Ahora, el apóstol nos presenta todo el asunto cuando dijo, toda la creación gime, y ustedes saben lo que viene después de eso, dolores de parto. Hay un resultado del mejor tipo. Estamos jadeando, anhelando algo más grande, mejor, más noble, y ya viene. No es el dolor de la muerte lo que sentimos, sino el dolor de la vida. Estamos agradecidos de tener tal gemido. La otra noche, justo antes de Navidad, dos hombres que trabajaban hasta muy tarde gemían de dos maneras muy diferentes, uno de ellos decía, «Ah, hay un pobre día de Navidad en la tienda para mí, mi casa está llena de miseria». Él había sido un borracho, derrochador, y sin un centavo para bendecirse, y su casa se había convertido en un pequeño infierno. Estaba gimiendo ante la idea de volver a casa en un escenario de disputas y angustias. Ahora, su compañero de trabajo, que trabajaba junto a él, ya que se estaba haciendo muy tarde, deseaba estar en casa y por eso gimió. Un compañero de tienda preguntó, ¿qué pasa? Oh, quiero llegar a casa con mi querida esposa e hijos. Tengo una casa tan feliz que no me gusta estar fuera de ella. El otro podría haber dicho, ah, finges ser un hombre feliz, y aquí estás gimiendo. Sí, podría decir, y una bendición sería para ti si tuvieras que gemir lo mismo después de lo que tengo. Así que el cristiano tiene un buen padre, un hogar bendecido y eterno, y gime para llegar a él. Y ah, hay más alegría en el gemido de un cristiano después del cielo que en toda la alegría y la alegría, y el baile y lascivia de los impíos cuando su alegría está en su punto más alto. Somos como la paloma que revolotea y está cansada, pero gracias a Dios tenemos un arca a donde ir. Somos como Israel en el desierto y en la llaga, pero bendito sea Dios, vamos camino de Canaán. Somos como Jacob mirando los carros, y cuanto más miramos los carros, más anhelamos ver el rostro de José. Y nuestro gemido después de Jesús es un gemido bendito, porque es el cielo en la tierra, es el cielo de arriba. Ver su rostro y saborear su amor. Ahora concluiré con cuál es nuestro estado de ánimo. La experiencia de un cristiano es como un arco iris formado por gotas del dolor de la tierra y rayos de la dicha del cielo. Es una escena a cuadros, una prenda de muchos colores. A veces está en la luz y otras en la oscuridad. El texto dice, nosotros gemimos. Te he dicho lo que es ese gemido. No necesito explicarlo más. Pero se agrega, gimimos dentro de nosotros mismos. No es el gemido del hipócrita, cuando va de luto por todas partes, queriendo hacer creer a la gente que es un santo porque es un desgraciado. Gemimos dentro de nosotros mismos. Nuestros suspiros son cosas sagradas. Estos dolores y suspiros son demasiado santificados para que podamos contarlos en las calles. Mantenemos nuestros anhelos para nuestro Señor y solo para nuestro Señor. Gemimos dentro de nosotros mismos. Se desprende del texto que este gemido es universal entre los santos. No hay excepciones, en mayor o menor medida que todos lo sentimos. El más dotado de bienes terrenales, y el que tiene menos, el bendecido en salud y el atormentado por la enfermedad, todos tenemos, en nuestra medida, un ferviente gemido interior hacia la redención de nuestro cuerpo. Entonces, el apóstol dice que estamos esperando, por lo que entiendo que no debemos ser petulantes, como Jonás o Elías, cuando dijeron, déjame morir. Tampoco debemos quedarnos quietos y esperar el final del día porque estamos cansados del trabajo. Tampoco debemos ser impacientes y desear escapar de nuestros dolores y sufrimientos actuales hasta que se cumpla la voluntad del Señor. Debemos gemir tras la perfección, pero debemos esperarla pacientemente, sabiendo que lo que el Señor designa es lo mejor. Esperar implica estar listo. Debemos estar a la puerta esperando que el amado la abra y nos lleve consigo. En el siguiente versículo se nos describe como esperanzados. Somos salvados por la esperanza. El creyente sigue esperando el momento en que la muerte y el pecado no molesten más su cuerpo, cuando, así como su alma haya sido purificada, así será su cuerpo y se oirá su oración para que el Señor lo santifique por completo, cuerpo, alma y espíritu. Ahora bien, amados, el uso práctico que le doy a esto, me temo que el discurso algo discursivo de esta mañana es solo esto, aquí hay una prueba para todos nosotros. Puedes juzgar a un hombre por lo que gime después. Algunos hombres gimen tras la riqueza, adoran a Mamón. Algunos gimen continuamente bajo los problemas de la vida, son simplemente impacientes, no hay ninguna virtud en eso. Algunos hombres gimen a causa de sus grandes pérdidas o sufrimientos. Bueno, esto puede ser nada más que una punzada rebelde debajo de la vara, y si es así, no vendrá ninguna bendición. Pero el hombre que anhela más santidad, el hombre que suspira por Dios, el hombre que gime por la perfección, el hombre que está descontento con su yo pecador, el hombre que siente que no puede ser fácil hasta que sea hecho como Cristo, eso es el hombre que es bendecido, de hecho. Que Dios te ayude y me ayude a gemir todos nuestros días con esa clase de gemidos. He dicho antes de que haya cielo en ella, y aunque la palabra suene como dolor, hay una profundidad de gozo oculta en su interior. Señor, déjame llorar por nada más que el pecado, y por nadie más que por ti. Y entonces lo haría, o que podría. Un llorón constante. No conozco una vista más hermosa que se pueda ver en la tierra que un hombre que ha servido a su Señor durante muchos años, y que, habiendo crecido gris en el servicio, siente que en el orden de la naturaleza pronto debe ser llamado a casa. Se regocija en el primero. Los frutos del Espíritu que ha obtenido, pero él está jadeando después de la plena cosecha del Espíritu que le ha sido garantizada. Creo verlo sentado en un peñasco a la orilla del Jordán, escuchando a los arpistas del otro lado, y esperando hasta que el cántaro se rompa en la cisterna, y la rueda en la fuente, y el Espíritu se vaya a Dios. Eso lo hizo. Una esposa que espera los pasos de su esposo, un niño que espera en la oscuridad de la noche hasta que su madre viene a darle el beso de la noche, son retratos de nuestra espera. Es una cosa agradable y preciosa tanto esperar como esperanza. Temo que algunos de ustedes, al ver que nunca han venido y poner su confianza en Cristo, tendrán que decir, cuando llegue su hora de morir, lo que se dice que Wolsey declaró, con una sola palabra de alteración, «Oh Cromwell, Cromwell. Si hubiera servido a mi Dios con la mitad del celo con el que servía al mundo, él no me habría dejado, en mi época, desnudo ante mis enemigos. Oh, antes de que lleguen plenamente esos días, abandona el servicio del Maestro que nunca puede recompensarte excepto con la muerte. Eche sus brazos alrededor de la cruz de Cristo y entregue su corazón a Dios. Y luego, pase lo que pase, estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Mientras suspirarás por más del cielo, pronto llegarás a las moradas de la bienaventuranza donde huirán el suspiro y el dolor. El Señor bendiga a esta asamblea, por amor de Cristo. Amén.